cruce. Vicente Ranz. COPE más Valencia.
Estar informado.
Automóviles Nemesio, tu taller oficial del Grupo Estelantis. Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y...
¡Nemetízate!
¡Nemetízate! Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Al banderazo de salida en este instante, la película de hoy. Hoy tenemos cine y motor, sí, sí. La boda de Muriel y del Bentley S2 de 1959 que aparece en esta película. Enseguida estará con nosotros Eduardo Casanova. Toyota lidera el ranking de marcas con más renombre para la inteligencia artificial. ¿Y la segunda marca? ¿Cuál diríais que es? Seat. Seat, Cupra y Volkswagen. En tres de las ocho dimensiones analizadas, Toyota, en calidad de propuesta al cliente, es la mejor, integridad corporativa y confianza. Pero atención, porque Seat Cupra también lidera en innovación y liderazgo, al igual que en la posición de confianza del cliente. Por cierto, hablando de Cupra, ya han entrado los pedidos para el nuevo Born. 484 kilómetros de autonomía y desde 39.900 euros. Y más de la mitad de conductores españoles se ha sabido que apuestan por los recambios de marca blanca. En España, el encarecimiento de los mantenimientos del coche es cada vez más evidente, que os voy a contar, fruto de la edad media del parque de coches y de automóviles en general, que supera 14 años de edad, y 2 de cada 10 repetiría una compra online. El 37% de los conductores afirma haber comprado recambios por internet, pero solo el 24% estaría dispuesto a repetir. ¿Por qué? Principalmente por incidencias como la falta de compatibilidad con su coche. David y Diego, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué hay?
Muy buenas, Vicente, pero hacer una aclaración muy importante con el recambio de marca blanca. Es como todo en esta vida.
Venga, cuenta, ¿qué pasó?
Tenemos al del fabricante.
Sí.
Un primer equipo que son prácticamente en muchos casos los mismos fabricantes de cambio que son proveedores del fabricante y luego recambio de muy baja calidad. Como todo en esta vida, Vicente, hay categorías, niveles y precios.
Banderazo de salida. Comenzamos, amigos, aquí en Luz de Cruce. Y enseguida entramos en el cine. Faltaría más. A través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas... De forma simultánea para todo el mundo a través de los dispositivos móviles. Todavía no te has bajado la aplicación de COPE. Tienes que tenerla en el móvil ya. Y así nos escuchas cuando te vayas de viaje. Nos puedes escuchar ahí o a través también de nuestra página web cope.es/Valencia para oír nuestros programas. No solo el de hoy o el de ayer o el de anteayer, sino todos, absolutamente todos están ahí, ¿eh? En la web de COPE. Y hablamos, atención, de coches eléctricos. Qué curioso, ¿eh? Avens ha publicado su Avens Car Cost Index 2026. ¿Pero qué es esto? Un índice anual que analiza, atención, el coste total de propiedad de los vehículos y ofrece a las empresas en general una guía para tomar decisiones en la transición hacia flotas más sostenibles. Hablamos de vehículos eléctricos. El estudio ha elaborado, a partir de datos de 30 países, entre ellos España, sitúa al vehículo eléctrico como una alternativa cada vez más competitiva para flotas de corporativas de aquí en Europa. Y por tanto, es el momento de conocer un poquito más de este asunto, aparte que también han entregado unos premios muy interesantes sobre la sostenibilidad Avens. Está David, otro David, David Enche, que es el responsable de comunicación de Avens en España. David, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Ahora sí que lo tengo complicado cuando diga, hola David, no sé a cuál, vais a responder los dos a la vez, pero bueno.
Ya nos ha pasado alguna vez, ¿eh?
Fíjate, ya estaba hablando David, lo que pasa es que en este caso me he salvaguardado en cierta manera y le he bajado el búmetro. David, sigues ahí, tranquilo, no te preocupes.
Aquí está, oye, si estás rodeado de tanto bueno, no te quejes, Vicente.
Bueno, no me quejo. Oye, hace nada habéis presentado o habéis dado esos premios interesantes, iniciativa con la que la compañía reconoce a organizaciones que están impulsando proyectos destacados en materia ambiental y también en materia de seguridad vial. ¿Es así, David?
Completamente, sí. Son los premios Avens de Sostenibilidad. Avens de Sostenibilidad, para nosotros la sostenibilidad no solo medio ambiente, sino que conducimos en el negocio siguiendo los criterios de las siglas de ESG, que como sabes es no son las siglas de sostenibilidad aplicada.
Sí.
La E hace referencia a medio ambiente, la S a conciencia social o actividad social, y la G a gobernanza, es decir, la buena gobernanza, la transparencia y la
ambientales, sociales, gobernanza, absolutamente importante ello. Pero si te parece, la categoría de mejores indicadores de siniestralidad, ya sabes que esto es un programa de seguridad vial, Henkel Ibérica y la Agencia Catalana del Agua son los que lograban ese resultado especialmente destacado. ¿El por qué?
Bueno, pues es, además es un premio, que tiene gracia, porque es un premio que es una sorpresa. Es decir,
sí,
el resto de los premios, las empresas se presentan su candidatura.
Ajá.
En este caso no, en este caso, además, en el resto de los premios se puede presentar cualquiera, es decir, no hace falta que sea cliente de IDENS o proveedor, puede ser una empresa que no tenga absolutamente ninguna relación con nosotras,
sí,
como ha ocurrido. Pero en el caso de los premios para la seguridad vial, hacemos un análisis, solo pueden participar clientes de IDENS, por la razón que nosotros analizamos los datos reales de siniestralidad y accidentología de las flotas.
Uh-huh.
Y sacamos aquellas empresas que durante el último año han tenido los mejores KPIs, los mejores indicadores de siniestralidad de toda nuestra flota de clientes, y créeme que estamos hablando de literalmente decenas de miles de clientes, ¿no? Y en este caso han sido las dos, claro. ¿Por qué te decía que es gracioso? Pues porque ellos no están esperando que nosotros les llamemos y les digamos, oye, mira, vente a Madrid que organizamos una entrega de premios y has ganado. Claro, lo primero que te preguntan es, ¿y cuánto tengo que pagar?
No tienes que pagar nada.
Sí. Es que ha ganado. Nos vemos obligados un poco a explicarle que cómo ha ganado y por qué ha ganado. Son empresas que gestionan muy bien, pero claro, no lo hacen cara a la galería, ¿no? Simplemente porque es una excelente forma de gestionar la flota, ¿no?
Para el oyente en general, esto de las flotas, bueno, pueden decir, ¿flotas qué es? Bueno, flotas son los vehículos de las diferentes empresas, que no es uno, sino son bastante más. Por eso se habla a veces de las ventas del uno a uno a particulares, el que entra en el concesionario y compra su coche familiar. Y otra cosa diferente es el empresario que dice, oye, necesito pues 3, 5, 10, 20 coches, 500, da igual, para que esto ya se llama flotas. Y las flotas cada vez se van convirtiendo más, parece ser, a ser sostenibles. ¿Es así?
Claramente. Hay esa tendencia a hacer que las flotas sean un elemento de eficiencia y de ahorro y de productividad, que son las tres cosas que a nosotros nos gusta vincular con la sostenibilidad. La sostenibilidad durante mucho tiempo ha tenido un poco el marchamo este, si quieres, la vitola de wishful thinking, ¿no? Que se dice, o sea, algo que es, pues hombre, algo a lo que hay que tender, pero que no importa lo demás, ¿no? Y claro, evidentemente, no solo para flotas, también para particulares. Date cuenta que el 30% de nuestros clientes son particulares que tienen su coche con nosotros. Claro, la gente empieza a pensar que quiere ser sostenible, es decir, tiene una preocupación por el medio ambiente, tiene una preocupación por la seguridad, tiene una preocupación por la seguridad vial, por un montón de cosas, pero no quiere que le cueste dinero. Quiere seguir teniendo un coche que le sirva, que le funcione, que le resulte eficiente, y a ser posible, luego vamos a hablar de ello, que le resulte barato de operar, barato de conducir, barato de mantener, barato de todo. Entonces, todo el mundo está en esa dinámica y me parece que es una noticia fantástica, porque sin perder, si quieres, ese deseo último de ser útil a la sociedad a través de tener coches que contaminan poco y que son eficientes, además consigues que también ahorres tú y también tengas tu parte de recompensa, claro.
David, adelante. Vehículos eléctricos, lo tuyo.
Sí, claro, aquí siempre se ha hablado, David, que hay varias curvas, ¿no?, que son las que determinan un cliente qué es lo que hace, ¿no?, con una flota. Está la curva del coste, que esa siempre está ahí. Luego la curva de la parte técnica, ¿no? Si el vehículo que voy a adquirir me permite hacer mis rutas y puedo ser de esta forma más eficiente, tanto a nivel económico como de eficiencia a la hora de contaminar. Las ayudas. ¿Qué necesitáis las flotas para que todo esto sea más efectivo, David? ¿O las ayudas que hay funcionan bien y os podéis acoger a ellas?
A ver, las ayudas siempre son bienvenidas, en el sentido que los países del norte de Europa donde el coche eléctrico está muy bien implantado, por ejemplo Noruega, que sabes que es como el gran paradigma del coche eléctrico, un país que no debería tenerlo porque los coches eléctricos con el frío bajan un poco su eficiencia, y Noruega es el país más frío de Europa, pero sin embargo tiene un 90% de penetración del coche eléctrico. Y eso es porque el gobierno se tomó muy en serio en principio, digamos que incentivar la compra del coche eléctrico a través de reducción de impuestos o de una ayuda directa o un descuento directo. Esto creemos nosotros que es la mejor opción, es decir, porque simplifica trámites, porque no hay burocracia, etcétera. Pero en cualquier caso, la buena cualquier ayuda siempre es bienvenida. Pero al final, lo que hace falta es que cualquiera de nosotros, cuando vamos a adquirir un coche nuevo, nos planteemos qué es lo que vamos a hacer con él y tengamos una solución en el coche eléctrico. El coche eléctrico nos sea útil. Como bien sabes, la tecnología en los últimos años está cambiando y más que va a cambiar en el futuro, ¿sí? Y esta parte de la infraestructura, que antes decíamos que era muy deficitaria, pues está empezando a funcionar y estamos empezando a encontrar puntos de recarga. Es decir, tienen que ocurrir un montón de cosas. No solo la ayuda, que sí es importante, no podemos depender todo el resto de la existencia de las ayudas, sino de un poco eso, que encontremos la forma pues más conveniente de que el coche eléctrico sea nuestro coche número uno o número dos en casa sin ningún problema o sin ninguna cortapisa, ¿no?
David, una cosa importante hemos leído estos días. En Alemania se está poniendo de moda el renting de los vehículos de ocasión, de los coches usados, sencillamente, y puede llegar a España, y de hecho yo creo que ya debe estar por aquí, el renting de vehículos usados. Pero en el caso del renting del coche eléctrico, también creo que habéis valorado que es bastante ya más barato el renting del vehículo eléctrico con respecto a su equivalente de gasolina y diésel, no solo en España, sino en toda Europa. ¿Es así?
Sí, hay un estudio que lanzamos a través de Even Research Lab, que es la unidad de investigación y de análisis que hemos creado en Even, en el que hacemos un análisis de toda Europa, de los 30 países en los que Even está presente en Europa, de cuál es el coste de algunos modelos de vehículos, categorías hablamos, uh-huh, en todos los países, e incluimos todos los costes del coche. Eso es lo que nosotros llamamos el TCO. Que
Suiza, el más caro.
Suiza es siempre más caro, sí. tanto en coche normal, en la media de los coches, haciendo la media de todos los coches híbridos, eléctricos, híbridos enchufables, uh-huh, gasolina, etcétera.
Y Portugal y Bélgica, lo más barato.
Siempre. Sí. Y ellos son más baratos porque son los más baratos en coche eléctrico, y la penetración en Portugal y en Bélgica y el coche eléctrico ya empieza a ser interesante. Ya no es residual, no hablamos de un 10, un 12%, hablamos de un porcentaje mucho más elevado. Con lo cual, como el coche eléctrico es muy barato en Portugal y muy barato en Bélgica, sobre ese cómputo total también hace que bajen y hace que la media, tanto de coches eléctricos como de todos los coches, sea baja y sean los países en los que es más sencillo y más barato hacer un renting.
No sé si tenía alguna cuestión más de Diego, que solo yo tengo una más para David. ¿Tú, David? ¿De Diego?
Bueno, porcentajes. La previsión para lo que queda del resto de año, ¿cómo va a evolucionar esas flotas eléctricas y en qué porcentaje está por encima de la media de ventas nacional?
A ver, la demanda de coches eléctricos depende principalmente de dos cosas. Una, del precio del vehículo. Esto no hace falta ser un súper experto en automoción para darse cuenta de ello. Por eso los coches eléctricos, por eso los coches chinos ahora mismo están empezando a tener una presencia de peso, y el coche eléctrico a través de los coches chinos están empezando a tener una presencia de peso en el mercado español, ¿no? Es así, es que el coche eléctrico antes era un coche muy caro. Bueno, no te voy a decir que fuera un coche capricho, pero evidentemente no todo el mundo se lo podía permitir. A medida que vaya entrando competidores chinos y no chinos, que dentro de poco, si Dios quiere, empezaremos a ver también nuevas producciones de vehículos europeos competitivos en precio. Eso va a funcionar. Y luego, lo segundo, evidentemente, hay muchas cosas más, ¿eh? Los medios de pago que estén unificados y que no haya uno por cada uno de los cargadores que nos podemos encontrar en el camino. Si con el mismo medio de pago puedes pagar en cualquier lado, igual que con una gasolinera, eso ayuda mucho y funciona muy bien en Portugal, las ayudas, etcétera. Pero hay un segundo, que es la infraestructura. Claro, los coches eléctricos hay que cargarlos de la misma forma que los motores de combustión, hay que echarles un combustible, ¿no? En la medida en que eso vaya mejorando, y debería mejorar mes a mes de aquí a final de año, pues esos son incentivos para que el coche eléctrico se consuma. Eso es lo que va a hacer que el coche eléctrico verdaderamente despegue en España. Cuanto más tardemos a eso, pues más tardará en llegar.
Pues mi pregunta también está respondida. David Enche, gracias por estar con nosotros en Luz de Cruce. Abrazo.
Un placer, como siempre. Muchísimas gracias
a vosotros. Hasta luego. David Enche, de Avens, responsable de comunicación, y ESG de Avens en España, ambientales, sociales, de gobernanza. Y de todo ello también sabe mucho nuestro crítico cinematográfico. Hoy vamos con Cine y Motor. ¿Ya está preparado? Eduardo Casanova.
Te cuento un secreto. En Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con hasta 805 kilómetros de autonomía. Y para ayudarte a dar el paso, en Ford sumamos 4.500 euros a la ayuda del Plan Auto Plus.
Visítanos en Vedat Mediterráneo, en Catarroja, Almusafes y Torrent.
¿Sientes la llamada de la naturaleza más salvaje? Alaska te espera. Viajes La Reina y MS de cruceros te llevan en un viaje de ensueño. Vuelo desde Valencia, camarote con balcón, todo incluido y excursiones. Llama ahora al 639-00-2002. Tu gran aventura.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
¿Quieres vender tu propiedad? ¿Buscas profesionalidad y efectividad? Benirroch Inmobiliaria es tu opción. Vendemos tu propiedad sin coste inmobiliario para que tú obtengas el máximo beneficio. Benirroch.es. En Valencia, Blasco Ibáñez 116. Benirroch.es.
Luz de Cruce, Vicente Ramos.
¿Qué película podría ser? ¿Qué película? Hola, Eduardo Casanova, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas
tardes. Oye, me plantea varias películas esta canción,
claro,
no sé por
sobre
qué.
Todo Mamma Mía, pero sí. No es Mamma Mía.
No es Mamma Mía.
Algo tiene que ver,
¿no?
Luego lo comentaremos. Algo tiene que ver.
No. Se lo pregunto a David, que lo sabe.
Claro,
todo.
Hombre, claro.
Nuestro sabio, ¿eh?
Claro, claro.
A ver, David y Diego, ¿qué película puede ser?
Tiburón.
Eso es.
Y ese que lo ha dicho al principio, lo he comentado al principio, pero bueno, no se ha quedado con ello, David, Bueno, oye, qué raro que David, con lo que sabe de cine, no acierte a esta película. Yo porque la tengo escrita, David, si no tampoco la
seguramente
acertaba.
Porque no había nacido cuando se estrenó esta película, año 1994, vamos a hablar de La David. Boda de Muriel.
David, no. David.
Una comedia romántica, deliciosa, con algunos contrapuntos melodramáticos, tan original por su argumento como brillante en la puesta en escena. Una película de éxito que además sirvió para poner en valor al cine australiano, que hasta unos años antes era un gran desconocido. Recordarás películas como Mad Max o Gallipoli, que abrieron la puerta a actores, productores y directores de las antípodas. Luego llegaron muchas más. Cocodrilo Dandy, no confundir con Codillo Dandy, que era la del chiste. También Calma Total.
Ya lo contarás después.
Si usted se deshaba el telón, ¿no? Y aparece un codillo y una botella de whisky. En fin.
¿Se puede contar en antena?
Sí,
¿no?
Sí, es que es este. Sale el telón y se ve un plato de codillo con una botella de whisky. ¿Cómo se llama la película? Con Codillo Dandy. Bueno, pues ya está. Esta era una película australiana de éxito, igual que lo fueron Las aventuras de Priscila, Reina del Desierto, Shane, Calma Total o Babe, El cerdito valiente. Y esta en concreto nos presentaba a Muriel Heslop, una joven con algunos problemas de peso y fanática del grupo ABBA, que vive con su familia numerosa en un pueblo turístico cerca de la costa. Y la verdad es que el resto de la familia no le ayuda mucho en su gran ilusión, que es casarse. Y además tiene un padre bastante dominante, chapado a la antigua, y que está acusado de realizar un desfalco en el cargo público que ocupa, y además sus hermanos no hacen más que incordiar. Ella se entretiene con sus amigas, en general bastante cursis, o bien visitando, pues así las pintaba la película, o bien visitando tiendas de trajes para novia, o repasando catálogos con vestidos nupciales, o incluso probándose algunos de ellos. Como ve que el hombre de su vida no llega, pues decide salir a buscarlo. Finalmente se entera del interés de un nadador sudafricano que quiere casarse únicamente para obtener la nacionalidad australiana y participar en los Juegos Olímpicos representando a este país, que realmente no es el suyo. Ella acepta para tener por fin esa boda que tanto ansía, pero pronto volverá a la cruda realidad. Solo la amistad verdadera de su amiga Ronda, una joven que tras una enfermedad acaba en silla de ruedas, le servirá para liberarse de sus ataduras. Una película que tocaba temas como la búsqueda del amor, la amistad, la independencia económica, el culto al cuerpo y la inmigración. Y el reparto lo encabezaba quien ahora ya es una estrella, Toni Collette, ¿no?, que consiguió crear un personaje entrañable y que tiene algunos puntos en común con Bridget Jones, ¿no? Esta actriz, nacida en Nueva Gales del Sur, tenía 22 años cuando rodó esta película y, curiosamente, carecía de antecedentes familiares en el mundo de la interpretación. Únicamente había actuado en obras de estudiantes. Y ya después sí se matriculó en el Instituto de Arte Dramático de Sydney. Y de ahí pasó al teatro y luego al cine. Esta película le valió una nominación al Globo de Oro. Además, muy merecida, porque para hacer este papel tuvo que engordar 18 kilos. Y todo esto al final le abrió las puertas de Hollywood. La hemos visto en El Sexto Sentido, donde era la madre del niño protagonista. Películas como Las Horas, Pequeña Miss Sunshine, Un Niño Grande, Hereditary, Puñales por la Espalda. Y así una de las últimas buenas que recuerdo, Jurado número 2, donde creo recordar que hacía de fiscal. De fiscal o de juez, ahora no lo recuerdo, pero hacía un papel de peso. Junto a ella destacaba la actriz Rachel Griffiths, que interpretaba a su mejor amiga y a la que luego volvimos a ver en otra boda de película, La boda de mi mejor amigo. También ha participado en otros títulos como Blow, junto a Johnny Depp, y hace 2 años en la comedia Cualquiera menos tú. Dos actores veteranos y poco conocidos como Bill Hunter y Ginny Dryan encarnaban a los padres de Muriel, unos intérpretes que sobre todo han trabajado para la televisión australiana en diferentes series, pero que aquí estaban los dos espléndidos, ¿eh? Esto sí que lo recuerdo perfectamente. El director fue Paul J. Hogan, que también escribió el guión y en parte se basó en experiencias familiares propias. Tiene en su haber otras películas como esta que citábamos antes, La boda de mi mejor amigo, Peter Pan, La gran aventura, Amor sin condiciones y Confesiones de una compradora compulsiva. La película fue todo un éxito internacional, incluso estrenó en Japón y ganó 4 premios del Instituto Cinematográfico Australiano, que son como los Oscar o los Goya. En aquel país ganó el premio a mejor película, actriz, actriz de reparto y sonido.
Vamos.
Por cierto, en 1999, solo 5 años después, se estrenaba el musical Mamma Mía. Y son muchos los que dicen que ese musical nace de esta película. Una película que luego tuvo su propio musical de escaso éxito en el año 2017. Pero claro, estando ya Mamma Mía, pues hombre, ver en el teatro La boda de Muriel, ya para eso ver la película. Curiosidades, mira, las fotografías que aparecen como el álbum familiar de los Heslop son fotografías reales de la niñez y juventud de los actores, ¿eh?, que las aportaron. Esto suele pasar, ¿eh?, eso lo hacen mucho. Ahora ya con la inteligencia artificial se trucan, pero entonces eran auténticas fotografías. Para el reparto se barajaron nombres hoy muy conocidos como los de Guy Pearce y Eric Bana, pero se quedaron fuera. Y por supuesto, a las fantasías de la protagonista acompañaba siempre la música de ABBA. De hecho, una de las secuencias más brillantes es aquella en la que ella, Muriel, con sus amigas, hacen un karaoke de Waterloo, la película con la que el grupo sueco ganó Eurovisión en 1974.
Pero no está en esta banda sonora.
No, porque luego en el disco creo que hay solo 2 o 3 canciones, pero sí, mira, sonaban Dancing Queen, que hemos escuchado antes, Fernando, y el tema I Do, I Do, I Do, que creo que sí que está.
Sí.
Y luego había temas de
la
Blondie.
De poner.
Sí, estaba Blondie, estaba The Carpenters, Peter Allen, The Turtles, en fin, el CD es bastante bueno.
Esta
CD,
canción,
CD, porque
esta
yo tengo el CD.
Magnífica,
bastante
magnífica.
Bueno.
Escucha. Gran éxito. No bailes.
No lo puedo evitar.
Cuenta.
Bueno, también te tengo que decir que ABBA solamente dio permiso para que sus canciones se incorporasen a la película 2 semanas antes de que empezara el rodaje. De hecho, los productores ya pensaban cambiar y que Muriel fuera realmente seguidora de Village People. Bueno, al final el director, el propio Paul J. Hogan, viajó a Europa, se entrevistó con los componentes de ABBA y cedieron, le dieron permiso a cambio de obtener un porcentaje de las ganancias de la película. Eran listos estos de ABBA. Aparte de buenos músicos, claro. Bueno, el coche nupcial que aparece en la película con motivo de esa boda es un lujoso Bentley S2 del año 1959, un flamante coche de color blanco, como podrás imaginar, como el que he traído hoy, aunque yo no voy de boda.
Sí, sí, lo he visto.
Y te tengo que decir que Bentley es una fábrica que sigue existiendo en Inglaterra, pero que fue fundada por un señor llamado Walter Owen Bentley en 1919, y fíjate, solo 10 años después, cuando las consecuencias económicas de la Gran Depresión de Estados Unidos llegaron a Europa, pues quebró. ¿Y entonces quién la compró? Pues la compró Rolls-Royce. ¿Eh? Hoy pertenece al grupo Volkswagen. Este modelo que vemos en la película se fabricó del año 1959 a 1962. Se fabricaron unas 1.860 unidades y presentaba muchas novedades, ¿no? Como corresponde a un coche de lujo de aquella época, como por ejemplo la dirección asistida, el control de suspensión eléctrico, el aire acondicionado, también elevadunas eléctricos. Medía 5,37 de largo, 1,90 de ancho, nada fácil de aparcar, por lo menos hoy. Alcanzaba los 182 kilómetros por hora y consumía 25 litros cada 100 kilómetros. Entonces, en los años, principios de los años 60, finales de los 50, este coche te podía costar 6.000 libras. ¿Eh? Estamos hablando de un coche británico. Hoy, más de 100.000, si estaba bien conservado.
Cine y motor con Eduardo Casanova. En COPE, en Luz de Cruce.
Cruzar un bosque, vadear un río, enfrentarte a cualquier camino. Cuando nada te detiene, tú eliges hasta dónde llegar. Nuevo Subaru Forester. Con tracción total permanente y la máxima fiabilidad. Nuevo Subaru Forester. Para todas las aventuras que puedas imaginar.
Autopista Motor es Subaru en Valencia. Ausia Smart 186.
¿Quieres libertad, éxito y un trabajo que te motive? En Remax Oroya buscamos jóvenes con actitud para ser agentes inmobiliarios asociados. Te damos formación, tecnología y el respaldo de una marca líder mundial. Tú decides cuánto crecer. Remax Oroya, tu futuro empieza hoy. Entra en remaxoroya.es o llama al 611-369-767.
Si estás en Valencia y buscas un MG, vente a MG Marcos Automoción. Concesionario oficial y exclusivo de MG para Valencia y provincia. Ven y descubre la gama Hybrid Plus, el HSPF híbrido enchufable, el innovador MG4 y el potente MG S5. MG Marcos Automoción, tu mejor opción.
Y aparte de MG Marcos Automoción, esta opción es para un coche, pero la opción de cine, ¿cuál? Para
pues
estos
mira,
días.
No es habitual, pero esta semana y la que viene se adelantan los estrenos.
¿Sí?
Hoy ya tenemos en cartel Michael, la vida de Michael Jackson, que vamos, en una hora exactamente y unos minutos voy a ir a ver a los cines Liz.
¡Olé!
Me ha despertado muchas expectativas, aunque yo no soy especialmente fan de Michael Jackson, pero reconozco su valor y algunas de sus canciones me encantan. Y lo bueno es que esta película no se alarga 4 horas y media, ¿no? Que yo creo que son 2 horas justitas y eso está muy bien, mesurar el metraje para contar un biopic de una estrella tan importante como fue Michael Jackson. Lo interpreta el sobrino del propio Michael, Jafar Jackson. Veremos. De lo que ya he visto, a mí me ha gustado mucho un thriller titulado aquí en España, Prime Crime, A True Story. No, no entiendo porque el título en inglés es otro y aquí en lugar de titularlo en castellano también lo titulan en inglés, pero de otra manera. En fin. Bueno, es una historia real, un thriller de un señor que secuestró a un director de una compañía inmobiliaria porque se sentía estafado.
Sí.
Y le amenazó con que si no pedían disculpas públicas y le daban 5 millones de dólares, pues le dispararía la cabeza. La película, aparte que está muy bien dirigida, muy bien montada y utiliza unos recursos técnicos que nos llevan de lleno a los años 70, concretamente a 1977, tiene unas interpretaciones magníficas y unas lecturas sociales que 5 décadas después están plenamente vigentes sobre los abusos que ejercen algunas empresas a los clientes, condiciones leoninas, la desesperación, en fin. Muy recomendable esta película. A ver, voy a ver si lo repito bien, ¿eh? Prime Crime, ¿eh? A True Story.
Si buscas un SUV gasolina, híbrido o 100% eléctrico, diseñado para la aventura, líder en habitabilidad y confort, y el único con garantía de batería de 1.000.000 de kilómetros, ven a conocer el nuevo KGM Torres. Si hay un camino, hay un Torres. Descúbrelo en kgm.com.es.
Infórmate en Aquamotor, concesionario oficial KGM, en Valencia, Avenida del Puerto 183, aquamotor.es.
¿Buscas pasarte al eléctrico? En Citroën Edauto te lo ponemos muy fácil. Este mes llévate un Citroën C3 eléctrico desde 11.700 euros con promociones de marca, plan Auto Plus y certificado CAES incluidos. En Paterna, Citroën Edauto.
De Diego, nos vamos ya. ¿Algún detalle de última hora?
Nada más, Vicente. Vamos a hablar mañana de Fórmula E, porque se ha estrenado, bueno, se ha probado el Generación 4 de la Fórmula E,
¿sí?,
Vicente, en el circuito Paul Ricard, y tendremos con nosotros a Nacho Calcedo, el event manager de la Fórmula E, para que nos dé todos los detalles de este monoplaza que ya casi Vicente no cabe en las ciudades, tendrán que correr muchas de sus carreras en circuitos.
Bueno, hablaremos otro día de las nuevas marcas chinas que van a ir llegando, ¿eh? Y con nombres realmente curiosos. Ya lo hemos hablado en muchas ocasiones aquí en Luz de Cruce, pero bueno, vamos a seguir haciéndolo porque, bueno, va a llegar una porque se llama Exlantix, por ejemplo, ¿no? Dipal, Denza y bueno, y otras muchas que dan origen quizá a algún tipo de broma. Hablaremos de ello, si te parece, en próximos días, ¿eh? ¿De acuerdo?
Sí, te estoy preparando así un plano, ¿eh? Para todos los oyentes, para que se hagan una idea de lo que viene.
Lo que viene. Lo que viene es Pilar García Muñiz. Saludos.